Bien, entonces vamos a abordar en este primer rato este tema de las imágenes psicológicas de Dios. Lo primero que quiero insistirles es que vamos a tratar no de Dios, no de Dios desde el punto de vista, por tanto, de la teología, de la revelación, de la Biblia, sino que vamos a reflexionar sobre lo que todo lo que hemos oído de Dios desde el principio de nuestra vida ha ido creando en nuestro interior. Es decir, vamos a hablar de Dios como objeto mental nuestro. Cuando cada uno de nosotros piensa en Dios, cuando cada uno de nosotros se pone en actitud de oración para hablar, para comunicarse con Dios, en esos momentos, en cada uno de nosotros, están funcionando imágenes, perfiles, rostros de Dios, que para cada uno de nosotros son diferentes. A pesar de que todos hayamos oído cosas parecidas sobre Dios, pero es que las experiencias que hemos ido teniendo en nuestra vida, y como vamos a ver ahora, experiencias que tuvieron lugar incluso antes de que oyésemos nada sobre Dios, experiencias muy anteriores a que hubiéramos oído ninguna cosa sobre Dios, esas experiencias están funcionando, activadas, coloreando los sentimientos y las emociones que tenemos cuando intentamos hablar con Dios, imaginarlo, tener un encuentro y una comunicación con Él. Entonces es a este Dios interno que llevamos dentro de nosotros y que ha ido creciendo, insisto, ha ido creciendo a partir de las experiencias de vida que hemos ido teniendo desde el día de nuestro nacimiento. Después nos ponemos a oír a Dios, nos ponemos a escuchar a Dios en la oración, o nos ponemos a escuchar a Dios a partir de los textos de la Biblia, a partir de la fe de los otros. Pero todo eso que después vamos a oír sobre Dios va a ser entendido a partir de todas esas experiencias interiores que han ido marcando nuestra vida. Entonces, como digo, nos vamos a fijar en esos momentos, esas etapas fundamentales del desarrollo humano que la psicología de la religión ha visto como las fundamentales en ese elaborarse, en ese fraguarse la representación de Dios de cada uno. Bien, entonces vamos ya, una vez que estamos situados en el plano en el que nos vamos a mover esta tarde, vamos a reflexionar sobre esas grandes etapas del desarrollo humano y por tanto de la configuración de la imagen de Dios. Hace un momento les decía que esas experiencias de vida que van a marcar nuestro modo de pensar y de sentir a Dios, que esas experiencias tienen lugar incluso antes de que hayamos oído nada sobre Él. Es muy difícil que una persona antes de los 3 años haya manifestado algún tipo de conducta religiosa. Todavía un niño, una niña tan pequeñitos, pues no suele tener todavía ni actitudes de oración, ni preguntas sobre Dios, nada de eso. Sin embargo, ya en el primer momento de nuestra vida, en el primer año de vida, que es una etapa a la que cada vez la psicología le está prestando más atención, el primer año de vida, suponen unas experiencias psíquicas muy intensas, muy fuertes, que van a ser fundamentales a la hora de comprender lo que será la experiencia religiosa futura de esos sujetos. Vamos, por tanto, a hacer un esfuerzo para adentrarnos en lo que puede ser las vivencias las emociones de un recién nacido. Digo que vamos a hacer un esfuerzo porque efectivamente es muy difícil intentar calar en un mundo en el que todavía no existían pensamientos ni lenguaje y por tanto donde no tenemos comunicación ninguna de lo que un bebé está experimentando en ese periodo, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis, pues a partir del análisis de los adultos, a partir también de análisis de niños ya mayorcitos, a partir de la observación directa de los niños en esas etapas, a partir también del análisis de lo que es la locura, que de alguna manera es como una regresión, como una marcha atrás fortísima hacia esos primeros estadios de la vida, o del análisis también de lo que son los sueños, pues a partir de todos esos caminos ha hecho una investigación muy seria sobre esos primeros momentos de la existencia. Yo creo que merece la pena que recordemos aquí a la figura de una mujer que en el psicoanálisis sin duda es de las que han marcado la historia del psicoanálisis de un modo más claro. Una de las figuras que después de Freud ha ampliado más el campo de lo psicoanalítico. Esta mujer, aunque era austriaca, pero vivió y desarrolló todo su trabajo en Inglaterra, y es Melanie Klein. A ella debemos lo más importante del estudio de estos primeros momentos de la existencia. Piensen en un niño recién nacido. Un niño recién nacido todavía no dispone de esa estructura de la personalidad que llamamos el yo, y que es la que intenta poner un poco de orden, de manejo, de control dentro de nuestro mundo de emociones. La personalidad de un adulto, distinguimos entonces su capacidad para controlar, para conocer y controlar lo que ocurre dentro de él, pues en determinados momentos podemos experimentar una emoción muy fuerte, por ejemplo, pues de rabia, de agresividad frente al policía que nos está poniendo una multa por ir a más velocidad de la conveniente. Pero pensamos que no es nada oportuno dejar expresar esa rabia, esa agresividad, pues insultando, porque nos iba a salir el asunto más caro. Entonces el yo lleva a cabo un control, un manejo de esa emoción para adaptarse a la situación en la que nos encontramos y salir mejor de ella. Bueno, pues un recién nacido no dispone todavía de un yo que maneje su mundo interno y un yo que le ayude a darse cuenta de lo que es él y de lo que no es. En esos primeros momentos de la vida, ha dicho otro psicoanalista, todavía no se distingue el yo del no yo, de todo lo que no es la propia realidad. Un recién nacido vive todavía de alguna manera como continuando la situación que tenía antes de venir al mundo, antes de nacer, como si viviera unido y fundido con todo lo que le rodea. Todavía no capta la diferencia entre lo que es él y lo que es el mundo exterior. En particular, Melanie Klein decía, para ilustrar esta situación tan primitiva, que un bebé, cuando está tomando el pecho de su mamá, todavía no distingue entre su boca y el pecho de la madre. Es como si todo, como si el pecho de su mamá fuera su propia realidad, y como si su boca fuera también realidad de esa madre con la que vive completamente fundido. En este momento, el bebé experimenta como una necesidad muy importante de unión con esa madre, porque esa madre supone para él pues la supervivencia. El ser humano es el animal que nace más inmaduro biológicamente. Todos los animales vienen al mundo como ya más terminados, más acabados, más completos. Esto que puede parecer en principio una desventaja para nosotros, es todo lo contrario, es una ventaja. Porque gracias a eso, nuestro terminado, nuestro acabado, incluso a nivel cerebral, va a tener mucho que ver con lo que recibimos del exterior. Hay estudios fantásticos, porque hoy se dispone de muchos medios para el conocimiento de lo que es el sistema nervioso central, el cerebro, y vemos cómo ese cerebro se va configurando de un modo o de otro, va adquiriendo unas nuevas capacidades o no, según la relación que se está teniendo con ese sujeto pequeñito, con ese niño o con esa niña. Hasta los 6, 7 años, más o menos, el sistema nervioso central no ha terminado de madurar del todo. Pero gracias a eso, efectivamente, la cultura, la sociedad, como que puede entrar y penetrar en nosotros de un modo en el que ningún animal puede hacerlo. Entonces, en esta primera situación del bebé, hay una relación intensísima con esa realidad de la madre. Conviene tener en cuenta que desde un punto de vista psicoanalítico preferimos hablar de lo materno y de lo paterno más que de la madre y el padre, porque aquí no importa tanto que la persona que tiene esos cuidados sea la madre biológica, la que ha dado a luz a esa criatura, o que luego la palabra que venga sea la del padre biológico, sino lo importante es que se cumplan funciones maternas y paternas, que se cumplan, las haga la mamá, el papá o quien sea, pero que se cumplan esas funciones que son absolutamente necesarias para el desarrollo, para el crecimiento y la maduración, también en el campo de lo religioso, como vamos a ver. Entonces, podríamos describir que la primera situación psíquica la podríamos representar gráficamente así, como si madre y hijo constituyeran una única realidad, porque aquí la relación que existe entre ambos es una relación de carácter fusional, podríamos decir también una relación de tipo simbiótico. Esa relación es necesaria, absolutamente necesaria para el desarrollo humano. Alguien ha dicho que un recién nacido es como un puzzle con muchas piezas que todavía no están integradas. Es un conjunto de emociones, de sentimientos muy diferentes, muy variados, pero todavía sin integrar. Y que ese puzzle va logrando una integración, va conquistando una solidez, gracias al cuidado materno. Entonces, el cariño, el amor materno, viene a jugar como una especie de pegamento, de cola, que va proporcionando integración, solidez a ese conjunto, al principio absolutamente disperso. Cuando ese cuidado materno está allí con el recién nacido, pues ese recién nacido experimenta una sensación enormemente placentera. Cuando ese niño, esa niña tiene hambre y es alimentado, cuando tiene angustia, porque es muy grande también las sensaciones de angustia que se experimentan en esos primeros momentos de la vida, son las que luego el loco va a sufrir cuando no ha conseguido esa integración de la persona normal, ¿no? Pues cuando un bebé experimenta esas ansiedades primitivas y acude la madre o quien haga, ese alivio es fundamental. Ese alivio que se obtiene pues por el contacto, por la caricia, por la palabra, por la música, todo eso supone una experiencia de unión, y una experiencia de unión como con un todo, porque para él, para ese niño, para esa niña, esta realidad de esa primera relación es el mundo, no existe otra cosa. Entonces, en esos momentos, nos dice Melanie Klein, es como si todo se convirtiera en una realidad buena, todo es bueno, él es bueno, la madre es buena porque la madre y él es lo mismo, el mundo es bueno porque el mundo, la madre y él, todo es lo mismo. Es una sensación de felicidad, es una sensación placentera que va a constituirse en primer lugar, antes de entrar en el campo de lo religioso, se va a constituir en la fuente es la fuente de la confianza básica en la vida. Es la fuente de la confianza en uno mismo. Una confianza que supone la eliminación de angustias, de inseguridades, de miedos, que lleguen a paralizar y que impidan vivir. Siempre, en todo sujeto humano, por el hecho de serlo, hay determinados niveles de inseguridad, de miedo, de bloqueo, pero ahí está la diferencia entre lo que podían ser unas inseguridades, unos miedos, unos bloqueos normales, que siguen permitiendo el vivir, que permiten amar y trabajar, que son las dos cosas fundamentales que tenemos que hacer en la vida, o una situación que, cuando esta relación primera no ha dado lo que tendría que dar, y entonces vienen ya unas fallas psíquicas que pueden ser muy peligrosas. Hay un psicoanalista inglés también, René Spitz, que estudió la situación de una serie de niños que habían sido criados en unos orfelinatos, en instituciones hospitalarias, donde solamente se habían preocupado de proporcionar alimento y limpieza, y poco más, pero donde no había habido este mundo de relación, de contacto, de caricia, tan importante en la vida como comer y estar limpio. La necesidad que tenemos de comunicación, de caricia, de contacto, de cariño, eso es tan grande como la de comer. Y cuando falta esas experiencias de contacto, de comunicación, todo el psiquismo se va a resentir para toda la vida. En el estudio de René Spitz, él habló de un tipo de enfermedad, un cuadro clínico, que él denominó hospitalismo, o también se le dio el nombre de depresión anaclítica. Y en este tipo de problema psíquico, pues aparecían una multitud de síntomas, fijaros, síntomas tanto psíquicos como físicos, porque el cuerpo también reclama, del mismo modo que alimento, reclama comunicación, reclama contacto, reclama caricia, y cuando no se lo da, el mismo cuerpo enferma. Por ejemplo, son muy típicos los problemas en la piel. Eran niños que desarrollaban muy fácilmente problemas en la piel. Es como si la piel estuviera gritando que no se le ha dado el contacto y la caricia que se necesitaba. Bien, pues problemas que en algunos casos llegaban a ser problemas psíquicos muy graves, como el desarrollo de psicosis, es decir, de procesos de locura. Bien, entonces ese primer contacto es absolutamente necesario para la confianza en la vida, la confianza en uno mismo y la confianza también en los demás. Poder acercarse a los otros, poder recibir, digamos, la visita de los otros sin experimentar pánico, terror, miedo, viviendo a esos otros como seres amenazantes, peligrosos, dañinos. Cuando las primeras experiencias han sido negativas, se constituye ya así como una estructura psíquica de temor a los otros, porque se les vive como objetos persecutorios, amenazantes, peligrosos. Entonces, fíjense la importancia que tiene esa primera relación para el desarrollo del ser humano en sus dimensiones más fundamentales y básicas. Bien, todavía ese niño, esa niña no ha oído hablar nada de Dios, ni de los ángeles, ni de los demonios, ni de la Virgen María. No ha habido todavía una palabra, una catequesis que venga a hablar de Dios. Sin embargo, estas primeras experiencias van a ser fundamentales para la construcción de esa imagen de Dios que cada uno se ha ido haciendo. Y en esas experiencias primeras que cada uno de nosotros hemos tenido, esas primeras experiencias están ahí formando parte de nuestra imagen de Dios. La psicología de la religión ha visto que en esas primeras experiencias de contacto, de comunicación, esas experiencias de felicidad en la unión con ese todo que era lo materno, en esas experiencias de unión con ese todo materno tenemos lo que podemos considerar como la condición pre-religiosa de la religión. La condición pre-religiosa de la religión. Decía Dostoyevsky que quien no tiene suelo bajo sus pies no puede tener a Dios. Desde este punto de vista se podía decir, quien no ha gozado de estas experiencias primeras de relación, de cariño, de contacto, difícilmente va a poder experimentar en la relación con Dios una unión, una protección, una cercanía, un contacto, un vínculo amoroso. Hace falta haber experimentado previamente este vínculo amoroso en esas primeras relaciones humanas para que luego sea posible experimentarlo en ese otro nivel de lo religioso. Se dice que toda experiencia religiosa tiene como dos vertientes fundamentales. Una vertiente que sería la vertiente mística y la otra vertiente que sería la vertiente de compromiso, de proyecto histórico, o si quieren, la vertiente profética, que podemos llamar de un modo global, corriente, vertiente profética. Bien, pues esta situación que vengo de describirle, de esa primera relación materno-filial, se constituye como en la base, en la infraestructura de lo que será la vertiente mística. La vertiente mística. La vertiente mística como deseo de Dios, como deseo de unión con una realidad que nos trasciende, con una realidad total en la cual podemos sentirnos inmersos, protegidos, confiados, esperanzados. Entonces, como ven, antes, mucho antes de que se nos haya hablado de Dios, hemos construido en nuestro psiquismo la base para que cuando se nos hable de Dios podamos experimentar deseo de unión con Él. Un deseo de unión que va a tener mucho que ver con lo materno, con lo femenino materno. Como saben, hoy día en teología se comienza a hablar mucho, y estamos empezando nada más, se comienza a hablar mucho de la vertiente femenina, materna de Dios, el rostro materno de Dios. Aquel libro de Leonardo Boff, pero luego han sido muchos, el mismo Papa Juan Pablo I y Juan Pablo II después se han referido en muchos momentos a esta dimensión femenina materna de Dios. Se ha dicho que incluso que Dios es más madre que padre. Bueno, pues esto que además, como digo, está empezando. Yo estoy convencido de que cuando las mujeres empiecen a pensar a Dios, a hacer teología, nuestras representaciones de Dios van a ser muy diferentes. Hace unos meses estaba yo en la Facultad de Teología de Granada y estaban los alumnos haciendo el examen, la tarea ingrata del examen, y yo estaba allí en la tarea ingrata, menos ingrata, pero de vigilar. Bien, y aburrido como estaba, me puse a contar a los alumnos y me di cuenta que era mucho mayor el número de alumnas que de alumnos. Entonces les interrumpí, se quedaron muy... La teología del futuro va a cambiar mucho. Sí, digo, aquí hay ahora mismo más mujeres que hombres, igual que ocurre aquí esta tarde. Bueno, pues cuando se comience a elaborar una teología hecha desde lo femenino, nuestra representación de Dios va a cambiar y comprenderemos mucho mejor todo lo que significa esa dimensión femenina materna que hay en la experiencia mística. Ahora no puedo desviarme. Si quieren, en ese texto que les he citado de experiencia mística y psicoanálisis, ahí me refiero mucho a ese componente femenino y materno que tiene siempre la experiencia mística de mujeres y de hombres. De mujeres y de hombres. Lean el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y verán hasta qué punto esa experiencia de unión con Dios está hecha desde la parte femenina de la personalidad. Parte femenina que no tiene nada que ver con lo homosexual ni con la orientación sexual. En todo hombre hay una vertiente femenina y masculina, y en toda mujer hay también una vertiente femenina y masculina. Y la vertiente femenina es la que tiene más que ver con esa vertiente mística, con esa vertiente de deseo de unión con Dios. Bien, pero tanto en el campo de lo religioso como en el campo humano en general, no nos desarrollaríamos, no creceríamos convenientemente si nos quedáramos aquí. Si nos quedáramos aquí, pues pienso, por ejemplo, si nos quedáramos aquí, en el campo de lo religioso, no estaríamos en una auténtica experiencia mística. Estaríamos en una pseudo-mística, en fenómenos de estos extraños como hubo en la historia, todo ese fenómeno del iluminismo, de los alumbrados, de que creían tener unas experiencias de Dios fantásticas, pero que eran solamente invención suya, y fruto de haber quedado en una situación psíquica muy infantil, sin evolucionar convenientemente. Entonces, aquí tenemos la base para la experiencia mística. Experiencia mística entendida como deseo de unión con Dios. No me estoy refiriendo aquí a revelaciones, visiones y cosas extrañas. Que sobre todo ese tipo de cosas, los auténticos místicos sospecharon siempre y tuvieron mucho recelo. Mística, por tanto, hablo como deseo de unión con Dios, de comunicación con Él. Bien, pues es necesario seguir una serie de etapas y de procesos psíquicos para que esto, que es la base de la experiencia mística, llegue a ser una experiencia mística madura, adulta y desde un punto de vista cristiano, pues auténtica, y no un mero fenómeno psíquico extraño y peligroso. Bien, pues entonces, continuando con las etapas del desarrollo humano, que son las etapas del desarrollo también en cuanto a las imágenes de Dios, podríamos pensar que poco a poco se va operando la separación, que poco a poco el sujeto humano, el niño y la niña, van tomando conciencia de que su realidad es una realidad diferente de la de su mamá. Más o menos, pues a la edad de los 8 meses, los niños ya diferencian, discriminan el rostro de su mamá de los otros rostros desconocidos. En los primeros momentos, a un niño le da igual estar en brazos de una persona que de otra. Para él todo es lo mismo. Pero llega un momento en el que diferencian muy bien el rostro de su mamá, y entonces ya no se van con cualquiera con la misma tranquilidad y con la misma confianza. Eso quiere decir que han ido ganando ya en un sentimiento de su propia autonomía, de su propia identidad, y que van diferenciándose ya de ese mundo en el que vivieron fundidos. Entonces, podríamos pensar que aquí nos encontramos con una relación que ya podemos llamar dual. Una relación dual. Ya hay diferencia. Pero, como ven, todavía queda ahí, permanece una zona de fusión. Todavía no se ha llevado a cabo plenamente la separación. Porque en esos momentos, el niño y la niña, pues experimentan, vivencian la figura de la madre, de quien haga sus veces, como una realidad que está ahí, que es diferente, sí, es diferente de él, pero que está ahí solamente en función de él. No se le puede ocurrir que esa madre, que en el mundo de esa madre existan otras cosas, otras personas, otros intereses. La realidad toda de la madre está sentida y vivida como una realidad para ellos, en función de sus necesidades. Entonces, hará falta que si para que el desarrollo continúe, hará falta la intervención de un tercer elemento que venga a jugar como auténticamente separador de la realidad de la madre y del hijo. Ese tercer elemento es el padre, el símbolo paterno. Hay que hablar más de lo paterno, del símbolo paterno, que de la realidad concreta, porque fíjense qué ocurre entonces, por ejemplo, en el caso de una mamá soltera o de una mamá viuda. Pues esa mamá soltera o esa mamá viuda puede desempeñar funciones paternas al mismo tiempo que maternas, y son muchas las mujeres que así lo han hecho. ¿De qué modo, por ejemplo, está una mujer desempeñando una función paterna separadora, que es la cuestión fundamental que tiene que llevarse a cabo aquí, para que ese hijo llegue a sentirse una persona autónoma? Pues cuando una mamá le está diciendo a su hijo, yo te quiero mucho, pero en mi vida, además de ti, existen otras cosas y existen otras personas a las que yo quiero también, y existen otras tareas que tengo que desempeñar, además de cuidarte y de alimentarte, tengo que realizar también un trabajo, porque, etcétera, etcétera. De ese modo, esa madre está desempeñando una función paterna, igual que muchos padres también hoy día, y cada vez más, gracias a Dios, desempeñan también funciones maternas en la línea de lo que he desarrollado anteriormente. Bien, entonces, de este modo, el padre interviene ahí como separación. El padre, el símbolo paterno, al principio, para el niño, para la niña, es una figura, pues, como muy grande, muy importante, muy poderosa, y que está funcionando ahí como una especie de espejo donde el niño se ve a sí mismo muy grande y muy poderoso. El niño quiere ser lo más grande. Al niño se le dice, yo no sé si aquí también en España, el rey de la casa. Bueno, pues el niño no se siente el rey de la casa, se siente el emperador del universo entero. El mundo empieza donde está él, y ya luego están sus hermanitos, sus primos, sus vecinos, y ya los... pero el mundo gira alrededor de él. Crecer y madurar significa situarse de otro modo y saber que uno ocupa un puestecito dentro del conjunto de seres humanos, ¿no? Bien, pues al principio no es así. Y entonces el papá funciona eso como un espejo donde él o ella se ve muy grande. Estamos en lo que el psicoanálisis ha llamado el padre imaginario. El padre imaginario. El padre imaginario es ese ser que el niño piensa que lo sabe todo, absolutamente todo, pero lo sabe sin haberlo tenido que estudiar. Lo sabe porque él es así de poderoso y por eso le pregunta todo. El papá también lo puede todo. Cree, el niño puede pedirle al papá que le traiga la luna porque está convencido de que su papá, si quisiera, podía darle la luna, ¿no? Ese padre imaginario para el niño, pues... no conoce ni el nacimiento ni la muerte. El niño piensa que ese papá tiene el origen en sí mismo. Y a veces, cuando se les explica quién es el abuelo y la abuela, no entienden, no quieren entender. En realidad, no quieren entender. No quieren entender que abuelo y abuela son el papá y la mamá de su papá. No lo quieren entender porque su papá tiene el origen en sí mismo. Su papá no puede depender del deseo de otro. Y por supuesto, los papás no mueren. Los niños niegan la muerte, los adultos también. Pero los niños, de un modo muy radical, niegan la muerte. Y sobre todo, no pueden pensar en la muerte de esos seres tan importantes para su supervivencia, ¿no? Entonces, es el padre imaginario. Ese padre imaginario tiene que ir cambiando, tiene que convertirse en lo que el psicoanálisis ha llamado el padre simbólico. El padre simbólico. Ese padre simbólico es el que juega aquí, en esta situación triangular, pues como elemento separador. El padre simbólico, entonces, en estos momentos, por una parte funciona como ley, es una ley que de alguna manera prohíbe esta fusión madre-hijo. Un gran psicoanalista francés, Jacques Lacan, él lo formula diciendo que esa ley dice: no serás todo para tu madre, no serás toda para tu hijo. Es la ley de la prohibición del incesto, que es una ley que desde un punto de vista muy diferente al de la psicología, desde el punto de vista de la antropología cultural, se ha visto como una pieza que funciona en toda sociedad y en toda cultura. Es la ley más universal de todas. Puede funcionar con características diferentes en las diferentes culturas, Pero del modo que sea, toda sociedad y toda cultura tiene como una pieza central esta ley de la prohibición del incesto. Esto en psicoanálisis se conoce con otro nombre. Es lo que el psicoanálisis ha llamado el complejo de Edipo. Bien, término que, como saben, extrajo Freud del mito griego, de la leyenda, de la tragedia griega de Sófocles, la tragedia de Edipo. Edipo, que cuando nace, sus padres van con él al oráculo de Delfos para conocer el futuro de ese hijo que han tenido. Y el oráculo de Delfos les dice algo terrible. Les dice que en el futuro ese niño, Edipo, un día matará a su padre y se casará con su madre. Entonces los padres, aterrorizados ante ese futuro, entregan al niño a un criado para que se deshaga de él. Al criado le da pena abandonarlo y dejarlo morir, y entonces se lo entrega a unos pastores que lo llevan a su propio país, y Edipo crece en otro país creyendo que sus padres son los reyes de ese país. Ya cuando Edipo es un hombre hecho y derecho, adulto, se encamina también al oráculo de Delfos para conocer su futuro. Y por el camino tiene un conflicto con otro sujeto que viene allá con un caballo y unos carros, se organiza una pelea y Edipo mata a quien va conduciendo aquel carro. Sin saberlo, Edipo acaba de matar a su padre. Sigue adelante y cuando llega a su país de origen, a Tebas, pues allí se encuentra con que hay una epidemia que hace morir a muchísimas personas y que solamente podrá acabar cuando alguien descifre un enigma que una esfinge, es decir, una mezcla de animal y persona humana, de mujer y animal, una esfinge propone. Entonces Edipo acude a la montaña donde está la esfinge y logra descifrar el enigma. El enigma, ahora yo se lo planteo, parece como muy simple y muy tonto, pero en realidad el enigma es el enigma del ser humano. Es el enigma del ser humano. Porque se formulaba así: ¿cuál es el animal que en la mañana gatea, al mediodía va con dos piernas y ya al atardecer va con tres? Entonces Edipo responde: es el ser humano, que cuando es niño gatea, cuando es ya mayor, va con sus dos piernas, y en el atardecer, cuando es viejo, se apoya en un bastón. Entonces, resuelto el enigma del ser humano, la epidemia desaparece y Edipo recibe el premio que estaba acordado para quien lograra descifrar el enigma. Edipo se casa con la reina de Tebas. Edipo se acaba de casar con su madre. Edipo vive allí, casado con su madre, hasta que aparece el personaje que le había abandonado en el campo, que le había entregado a los pastores y que es el que conoce la historia. Entonces, cuando todo se pone de manifiesto, es impresionante la tragedia. Yo os aconsejaría que si un día, en un rato, se lee la tragedia de Sófocles, es impresionante. Y si algún día tienen la posibilidad de ver la película de Pasolini, Edipo Rey, no dejen de verla. Porque es toda esta historia, pero es toda esta historia vista, enfocada desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista freudiano. Bueno, pues cuando todo se manifiesta, la tragedia que Yocasta, la madre de Edipo, se suicida ante el horror que ha cometido, y Edipo se saca los ojos. Edipo se saca los ojos y ya vive condenado toda su vida a ir a ciegas y ayudado por Tiresias, aquel que de niño le abandonó en manos de los pastores. Bien, pues de aquí toma el nombre, Freud tomó el nombre para describir esta situación de la infancia que tiene lugar sobre todo desde los 3 a los 6 años, más o menos. Es el periodo en el que transcurre todo esto. Bueno, yo ahora no puedo detenerme en dar mucho detalle de esta situación, que es bastante compleja. Es algo más de que el niño quiere que su mamá sea para él y que el papá es un intruso, o algo más de que la niña quiere que su papá sea todo para ella y la mamá aparece allí como una rival. No hace mucho una amiga mía le preguntaba a su hija: ¿y tú cuando seas mayor con quién te vas a casar? Y la niña respondía: pues con papá. Y la madre respondía: no, que va, papá no puede ser, papá es mío, es mi marido, yo no te lo dejo. Ah, pues te lo quito, decía la niña. O sea que ella lo tenía muy claro, ¿no? Bueno, pues... pero el Edipo es algo más que todo esto. Es esto, pero es mucho más que todo eso, ¿no? Es el momento, en definitiva, en el que el ser humano tiene que enfrentar que frente a sus deseos existen unas normas, unas limitaciones, y que las tiene que incorporar para convertirse en un auténtico ser humano. Y que si no incorpora esas leyes, esas prohibiciones, pues será un salvaje, como un animal no desarrollado, ¿no? Bien. En el segundo espacio de esta tarde, cuando hablemos de la culpabilidad, me referiré también a este momento, porque es muy importante de cara a comprender los sentimientos de culpa. Bien,